Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Vamos con lo del Barça. Dani, empiezo por ti. Yo esto, como lo veo, tiene creo que tres patas muy claras. Uno, el futuro del entrenador, saber por dónde van a ir los tiros. Dos, el futuro de los jugadores, saber si puede hacer algo el Barça para mejorar la plantilla, si es que puede. Y tres, que eso ya es el tiro mayor, el futuro del club como tal, con esa convocatoria de elecciones. No sé por lo que quieres empezar, lo que más te llama la atención, pero más o menos por ahí se va a mover la próxima semana.
Sí, la tercera es la más importante, sin ninguna duda. La directiva y las elecciones. Yo creo que ya hemos pasado las pantallas. Yo personalmente estoy un poco harto, me imagino que el barcelonismo también, y la prensa en general debería estarlo de bajar el tiro a... ¿Quién será el entrenador el año que viene?
Sí, te hago un segundo, Dani, te interrumpo un segundo. Dame otra razón. Faltan 28 días para que empiece el fútbol.
Sí,
otra
sí,
vez,
no, no, es verdad, es verdad.
Y
es verdad,
eso,
no, no.
Hay que tomar una decisión ayer.
Por supuesto, no, por supuesto. No, no. Y la van a dar, ¿eh? En eso sí que van a ser rápidos, y lo decía Gil, y a mí me consta que es así, que entre el lunes y el martes lo quieren resolver todo. O sea, todo no va a ser vender jugadores todos y fichar, pero lo que es el entrenador y las elecciones, sí que lo quieren decir entre el lunes y el martes, y lo van a hacer. Pero lo que quiero decir es que yo ya me he pasado esta pantalla. Es que pasó en 2016, 2017, 2018, 2019, y hemos cambiado de director técnico, deportivo, secretario, no sé qué, 80 veces. Y entrenador solo una, pero da igual. Es decir, yo creo que no es el tema. El tema es, efectivamente, la presidencia. Y las elecciones yo creo que se van a convocar seguro. Ahora, la pregunta es ¿para cuándo? Porque no es lo mismo convocar elecciones que ya tenía que... O sea, que ya está en el guión que van a ser en 2021, que convocar elecciones anticipadas. Yo quiero ver cuánto las anticipan, porque la cifra, o sea, la fecha que se está barajando es que si el mes de marzo... Bueno, eso es casi no anticiparlas, porque tenía que haber elecciones en junio.
Habrá quien piense, Dani, que elecciones en el mes de marzo implica tirar la temporada,
claro,
2021.
Claro, es más que estamos, como tú mismo has dicho, estamos en agosto, es que no es un año normal, es que de aquí un mes empieza la liga. Entonces, desde que las anuncias hasta que las puedes ejecutar, creo que tienen que pasar 3 meses o 4 en las elecciones. Bueno, ¿qué lo vas a hacer? En el mejor de los casos, lo vas a hacer en Navidad. ¿Vas a cargarte el año por la mitad, al final de la primera vuelta vas a hacer las elecciones? Es muy complicado. Entonces yo creo que efectivamente lo va a alargar y lo va a hacer muy cercano a la fecha que iban a ser de por sí, que es el mes de junio. Y no me quiero alargar más porque hay más gente en la tertulia que querrá hablar, pero de lo otro, es evidente que Setién no sigue. No tengo ni idea de quién va a entrenar, eso sí que te lo digo. No tengo la información. Sé que García Pimienta, hasta ayer, como mínimo, no lo valoraban demasiado en el club con seriedad. Y a mí lo de Pochettino, personalmente, a mí no me consta.
Tomás,
pero, no digo que no.
Sí, perdona, decía Tomás que da la sensación de que al Barça le ha pasado lo peor en el peor momento, sin tiempo para trabajar, sin dinero en la caja y con un lío ahora mismo en la masa social tremendo.
Sí, bueno, estas cosas pasan, ¿no? A veces aquello que dices que no, las desgracias no vienen solas. No sé. Yo lo que sí que sé, y me sabe muy mal, porque esto es darle vueltas a lo mismo, del entrenador, pues hay quien dice que Pochettino ni en broma, porque por más que dijera que matizara aquellas palabras, que es un tío muy de corazón españolista y que esto tal, esto, como dice Dani, todo esto son historias. Yo lo que pienso es que la junta directiva del Barça, y me consta, pues más o menos en un par de casos, lo están pasando muy mal, y que esto del fútbol tiene una crueldad infinita.
Hombre.
O sea, es que realmente dices, vamos a ver, aquí hay gente que, no sé, decía Minguella ayer que probablemente se pudieran salir del atolladero. Aquí está en juego, presuntamente, patrimonios familiares. O sea, yo creo que habría tío que si hoy en día tú le dijeras la fórmula de salir corriendo, no volvían al Camp Nou en su vida.
Dejaban el fútbol.
Totalmente, totalmente. Entonces dices, bueno, mira, ustedes se han equivocado absolutamente. O sea, es que hay cosas que dices, oiga, es que en fútbol y en baloncesto no han ganado nada. El baloncesto con 55 millones de presupuesto, Mirotic, Subotic, la madre de la cuna, que los Meneotic, no han ganado nada. Y dices, coño, esta es una situación de decir, bueno, ahora tengo que dar la cara, que no sé bien qué hacer, porque lo que dices, además de que no hay dinero, es que realmente dices, bueno, ¿cómo se rehace esto? Bueno, pues evidentemente es más fácil hacerlo en el Barça que en el Elche, ¿no? Me he caído pacheta. Pero, joder, es gente que está en una situación que el fútbol es terrible, ¿no? Terrible. Yo a veces cuando pienso esta gente que dice, no, que se postulan para presidente del Barça, a mí si fueran mi marido, mi padre o mi hermano, los metería bajo llaves. Los metería bajo 7 llaves y diría, escúchame, ni locos vais a hacer eso, porque es un sufrimiento. Y generalmente el fútbol acaba mal, tío. Es que es una cosa.
Hay poca gente que salga por la puerta grande. Eso
ahí,
verdad,
estamos,
¿eh?
Ahí estamos. Tú ves el caso del Fuenlabrada, que no tiene nada que ver. Y tú dices, oiga, una ilusión. La primera vez que llega a la Liga de Fútbol Profesional, joder, está a punto de meterse en un playoff. Bueno, ya ves el número. Dicen, esos tíos descansan, pues bueno, la junta directiva del Barça debe ser un come-come y un sufrimiento. Coño, que no es normal esto, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues yo qué sé. Hoy me llamaba una radio argentina. Los tíos escandalizados, ¿no? Sí, se cuestiona a Messi. Pues, hoy sí, se cuestiona a todo el mundo. Es más, esto es una pregunta doble.
Hoy el Barça es de Ribos Arias, o sea,
claro,
o sea,
entonces, el día después de un 8-2.
Claro,
me han llamado de Argentina por Messi y de Alemania por Ter Stegen.
Claro, tú dices, oiga, la cuestión es doble. A Messi le interesa seguir en el Barça, al Barça le interesa seguir con Messi. Coño, esto hace, no sé, si 16 horas no sé, era impensable, ¿no? Entonces el fútbol es muy complicado y en este caso, pues como tú dices, se junta todo en el peor momento, ¿no?
Tirando del hilo que siempre muestra Minguella, que para mí es un visionario, y es que lo lleva diciendo esto años, los proyectos del Manchester United y del Milan, por poner dos ejemplos de dos equipos grandes de Europa, que no digo que el Barça se vaya a convertir en eso, pero que yo creo que hay cosas en las que fijarse. Empezaron a vender jugadores capitales y ya son clubes que tienen una inestabilidad tremenda, que toman decisiones muy raras, que no tienen un proyecto claro porque la elección del entrenador falla esa primera elección del entrenador y después van a una segunda que parece que no tiene nada que ver y después van a una tercera que... El Barça está tomando decisiones en los últimos años, sumado al ruido institucional, y sumado a las crisis, y sumado a los malos resultados y al batacazo de Roma, de Liverpool y de este año, está tomando decisiones bastante raras. Y cuando el entorno, cuando la gente que quiere tanto al club avisa con tanto tiempo que esto podría venir, es que se está viendo paso por paso.
Pero Evangelio, con mucha mejor materia prima que el Milan y el United, que es más grave todavía, porque estás dilapidando los años del mejor jugador de la historia, o de, no nos vamos a discutir, del segundo, me da igual, del tercero.
Sí, Dani, pero si ves el banquillo del Barça el otro día, se te caen mal los pies.
El
banquillo,
el United, el Milan, claro, el banquillo, pero el Milan y el United no tenían a Messi, no tenían a Ter Stegen. Es que es mucho peor para mí la situación, o sea, no peor, que tienen tiene mucho más, es mucho más grave. Ser capaz de hacer el ridículo 4 años seguidos en Europa teniendo a Messi, a Ter Stegen, De Jong, que le fichas, que el año pasado estábamos hablando de De Jong como hablamos ahora de Bruyne y tal, el mejor centrocampista de la Champions. Fichas a Griezmann, que no es un don nadie y tal, le traes aquí el delantero titular de la selección campeona del mundo. Con esta plantilla lo estás haciendo muy mal. Entonces, para mí eso es más grave que con el Sharawi en el Milan.
A ver, yo creo luego que... Oliva. Sí, yo creo que no se puede dejar de un lado la debilidad institucional. O sea, yo creo que un buen equipo normalmente tiene un gran club detrás, ¿no? Y pienso en el Bayern de Múnich por un ejemplo reciente obvio, ¿no? Es un club muy bien gestionado deportiva y económicamente, y eso se traduce, no siempre, obviamente no es causa-efecto, pero normalmente los jugadores se dedican a jugar al fútbol. Con todo lo que ha pasado en el Barça institucionalmente este año, y no voy a poner a sacar los ejemplos, para mí es muy difícil que el Barça pudiera ganar algo. No han podido tener tranquilidad. Si a eso le sumas que es una plantilla gastada, como le pasa al Madrid por otra parte, pero bueno, el Madrid este año ha ganado la Liga y se ha salvado de esa crítica, pero la temporada pasada a estas alturas estábamos hablando de una cosa muy parecida. El Madrid tiene 5 jugadores por encima de los 30 años, hay que renovar la plantilla. Bueno, ahora le ha pasado al Barça, y lo malo es que todo esto llega en el peor momento posible, con una pandemia de por medio que impide cambios estructurales que hacen falta al Barça en la directiva, en el banquillo y en el césped, en los jugadores, y por lo tanto la solución a corto plazo es muy difícil. Hombre, porque es que ya está la pretemporada aquí.
Los jugadores del Barça están entrenando. Aquí en la redacción de ponernos el día 12 de septiembre el primer 11 del Barça en el primer partido de Liga, llámese contra la Real Sociedad, por ejemplo, y no va a ser muy distinto de lo que jugó hace 10 días.
No va a dar tiempo, Charlie, a cambiar mucho los equipos. Va a dar tiempo a darle pinceladas solo en este verano tan atípico. Bueno, de todas las decisiones deportivas que he visto en los últimos tiempos al Barcelona, algunas realmente para echarse las manos a la cabeza, creo que hay una que a mí me sorprendió en su día y que no daba crédito. O sea, que en el Barça pensaran que Setién iba a poder relevar bien a Valverde y que podía tener nivel para la élite, para esa élite, élite Barça. A mí realmente me pareció una decisión absolutamente poco estudiada.
Pero es que ahí está Dani Oliva, no era la primera, ni la segunda, no, ni probablemente la tercera opción.
Esa decisión ha sido un desastre.
De García Pimienta, si quieres, que lo tienes en la casa, etcétera, etcétera. Pero ir a por Quique Setién, Un entrenador que yo le he visto de cerca trabajar y que tiene un modelo de fútbol muy romántico y tal, pero que cuando se asoma a la élite tiene vértigo porque no le ves preparación para esa élite. Y ya no te digo la élite del Barça, ¿no? O sea, aquí, en el Betis, dejó alguna pincelada, pero luego, en cuanto el listón fue subiendo, se cayó solo. Estaba claro que en el Barça, lejos de simplemente ser un entrenador que gestione el grupo, porque en el Barça tampoco se trata de aportar un plus, ¿no? Los entrenadores de Barça, Madrid, no llegan y aportan un gran plus a esos equipos. Tienen
sobre todo se
que
trata
gestionar.
De no enfadarte con Messi.
Correcto. Pero no te tienes que enfadar. No tienes que enfadar a Messi y tienes que gestionar el grupo de la manera mejor posible en un segundo plano que realmente no molestes. Y Setién ha sido un fracaso, pero vamos, un fracaso que aquí en Sevilla por lo menos veíamos que se iba a producir en el Barcelona, porque
el
no tiene ese nivel,
poco,
Tomás,
sí,
no tiene
Barça,
ese nivel.
No, pero el Barça es un poco víctima de sí mismo, o preso de sí mismo, o sea, hay que tener un crucista.
Hombre, claro.
Claro, entonces claro, dices, bueno, mire usted.
Es que yo
oye,
me acuerdo, Tomás, perdona que te interrumpa, el día que Quique Setién es presentado como entrenador de Barcelona, había ríos de tinta. Por fin ha vuelto el curfismo a Can Barça.
Vamos,
va a ser el motivo por el que le
claro,
traes eso.
Vamos, sí, pero escúchame, pero claro,
se tiene es eso,
pero todo eso es una coña marinera. Escúchame a mí.
Totalmente.
Es verdad que
totalmente, Tomás.
Es verdad que tú dices
porque el que estaba ganando, no estaba perdiendo. El que estaba en el banquillo estaba ganando.
Además, tú dices
eso, se la pegó en Liverpool y en Roma y en París, en Turín.
Bueno, pero tú vienes de Liverpool. Tú vienes de Liverpool.
Lo haya hecho mal no quiere decir que Valverde la
sí, pero esto ha ido a peor, Dani, la pinta que
tiene. Mucho peor, Fernando, mucho peor.
El tal Pochettino lo tienen medio fichado en cuando cagan a Valverde. Sí. Y por lo que sea, a mí me han contado una historia que no quiero ir a los tribunales, entonces me la callo, se gira el asunto. Y viene, acaba, se tiene. Bueno, muy bien. Ahora mismo, ¿os extrañaría es que la Junta del Barça lo echara el resto por Xavi? A mí no me extrañaría.
Eso es lo que yo os quería preguntar. Teniendo en cuenta que el modelo, Xavi, teniendo en cuenta que el modelo bueno, es importante y que sobre todo lo que pase en marzo va a ser más importante, Xavi, ahora creo que es determinante que el Barça no se equivoque otra vez en la
Xavi
próxima
no
semana.
Xavi va a venir al Barça, o va a intentar venir al Barça, pero con las elecciones,
claro,
un
claro.
proyecto ganador y tal. Xavi dijo esta semana, o sea, esta semana hace creo que 3 días, sí. dijo que no es momento para entrenar al Barça. Y la relación entre Xavi y Bartomeu se dinamitó claro. durante el mes de diciembre, enero, cuando pasó lo de Valverde. En una rueda de prensa lo tiró a los pies de los caballos y tal, no sé qué. Y luego ahora dice que sí, que son muy amigos y que hablan constantemente y que va a entrenar pronto al Barça. Y a mí me cuesta mucho imaginar que venga Xavi ahora.
¿Y
no
qué,
en
y,
las elecciones.
¿Y qué veis por ahí? Porque se habla de Koeman, de Pochettino, que ya lo decía antes Tomás, que sí, pero no, no, pero sí. Y tampoco...
Koeman yo tampoco lo veo, por cierto, porque yo creo que quiere entrenar a Holanda en la Eurocopa.
Y
le tampoco
llamaron,
lo veo.
Le llamaron, cuando dice Tomás lo de Pochettino, antes habían llamado a Koeman.
Sí, sí, es decir, igual que llamaron, a Pochettino tampoco lo veo.
A ver, firmar primer nivel con unas elecciones y como está el patio en el Barça, ese primer nivel al que tú llames a la puerta se lo va a pensar, O sea, en un clima de tanta inestabilidad, ¿a quién convences?
Sigue siendo el Barça, ¿eh? O sea, puede
sí,
salir
claro. siendo
el
Barça,
el típico Ancelotti, el típico... alguno saldrá de los que no están en ninguna lista ahora y
vale,
ese va a ser y te van a vender...
Ese segundo... Vale, sí, sí.
Que
una papeleta complicada, es una papeleta muy complicada,
Guille, tú que tienes ahí el radar puesto en Europa de entrenadores, ¿te pega alguno o ves alguno que digas, oye, mira, aunque no sea primerísimo primer nivel, pero sí que le puede hacer un...?
Pues mira, a mí me gusta mucho Pochettino, pero es verdad que su pasado en el Español y aquellas famosas declaraciones, creo que ante la afición del Barça no gustan, aunque ya sabemos que esto se trata de resultados y que le podría dar la vuelta. Yo como tapado apunto el nombre de Allegri, que a mí no me vuelve loco especialmente, pero es un entrenador que ha ganado 5 ligas con la Juve, que tiene un cierto prestigio y sobre todo que tiene que estar deseando entrenar, porque lleva 2 años fuera.
Pero
del
es muy circuito. Raro, Guille, que no haya entrenado, ¿no?
Sí, sí. Está esperando, yo creo que a un gran banquillo. Se habló del Arsenal en su día, se habló del PSG, pero bueno, no acaban de salir y por lo tanto pueden cuadrar las dos cosas. Que el Barça necesite a alguien con cierto prestigio que venderle a su afición y que Allegri esté deseando entrenar y claro, que te llama el Barça y estando en el paro vas de cabeza.
Claro, es que eso último, yo no quiero tampoco que nos pasemos ahora al otro extremo, que es normal en noches de mucha crítica y de quemarlo todo y tal, pero no sé quién ha dicho, creo que Evangelio, no sé quién ha dicho ahora, es una papeleta entrenar al Barça. O sea, sí, pero oye, no deja de ser, venir a una de las mejores ciudades del mundo, tener a Messi, entrenar, te va a pagar un pastón el Barça, lo que podría en un año normal y tal, o sea, yo creo que tampoco es una maldición que te entrenar al Barça, yo creo que hay gente que mataría por entrenar al Barça. Es verdad que de todos los Barças posibles de la última década, sí, es verdad que es el peor, sí, es verdad.
Sí, pero es el Barça, joder. Además, claro, escúchame una cosa, esto le puede firmar 3 años tan felices, ¿eh?
Bueno, es lo que han hecho con Setién.
Y sales, claro, sales sí. con esto y decís, bueno, mire usted, el primer año, oye, el año que viene ganamos, pues a ver qué pasa, ¿no?
Y si no ganas, oye...
Lo y si no ganas paciencia. Tengas un contrato hasta las elecciones, eso sería lo normal. Sobre todo porque el anuncio de la fecha de elecciones va a venir acompañado del entrenador. Entonces solo faltaría que trajeran a Allegri por 5 años y que digan, oiga, en febrero elecciones. Sería ya
¿qué puede pasar?
Para suicidarse. Sí, ¿no? Con esta directiva puede pasar todo.
¿El perfil de ese entrenador pensáis que tiene que ser alguien, pues eso, un tipo Allegri que ya tenga callos en las manos y que tenga las espaldas más anchas que un televisor? ¿O tiene que ser alguien, o una aventura de esas que pueden salir bien o que pueden salir mal?
Yo es que da igual, porque el año que viene lo doy por perdido, te lo digo en serio.
Directamente.
Es decir,
sí. Esperando a Xavi, ¿no? Se llama
claro,
la película, ¿no?
A Xavi o a quien
esperando
sea.
A Xavi.
A lo mejor es otro, ¿eh? Porque Xavi lo estamos encumbrando porque es uno de los mejores futbolistas de la historia del Barça y del fútbol
sí,
mundial.
Sí, pero es un melón por abrir también.
Pero claro, nadie te asegura que va a salir. O sea, Guardiola hay uno. O sea, nadie te asegura que va a salir como Guardiola. Pero a lo mejor es otro. No sé, a lo mejor hay un candidato que te va a traer a Arteta o otro que te va. No sé quién va. O el del Ajax de hace. No sé quién va a entrenar. Pero lo que es evidente es que el que entrene el año que viene no creo que sea el que entrene los próximos 5 años. Entonces. En un mundo ideal tendría que ser alguien con mano dura en ese vestuario para que haga entender a Messi que, pero ¿quién hay? ¿Quién existe? ¿Quién existe que Messi le mire a los ojos y diga, vale, sí, tienes razón, me he equivocado, hacemos lo que tú digas?
¿Y tendrían valor de cargarse a Messi?
Yo creo que no, yo creo que es imposible, yo creo que Messi sostiene al club, yo creo que no se mueve una piedra en el Barça sin que pase por Messi y que esta directiva y todas harán lo que diga Messi, pero vamos, si Messi
¿seguro?
Dice que tienen
¿seguro?
Que vestir de blanco, van a vestir de blanco. Otra cosa es que Messi se cabree y se vaya, pero que el Barça no quiere... Hombre, económicamente a lo mejor le interesa, pero futbolísticamente no quieren vender a
Messi. Anoche hablábamos en el partidazo de no es tanto lo que es Messi, sino los peajes que hay que pagar por tener a Messi contento, sí. ¿no? Que Luis Suárez tenga que jugar por decreto, que Arturo Vidal también tenga que estar en el equipo. Y apuntaba Paco una cosa interesante, que era hacerle entender a Messi que ya no estamos en esa época en la que él puede decidir no solo si juega o no, obviamente, sino los que juegan a su alrededor. Y yo estoy de acuerdo en que a Messi hay que rodearle, porque él puede jugar andando hasta los 50 años si quiere. Pero hay que rodearlo de gente con vitalidad, que corra, que la pide al espacio.
Pero,
y
Guille,
eso el Barça...
Se trajo a Griezmann, ¿eh? Para
pero, Guille, ¿quién le explica eso a Messi en el Barça?
No, claro, si no digo que sea fácil.
Es el problema.
No digo que
Griezmann
sea fácil.
Es eso,
se sienta con
el
Messi...
El fichaje de Griezmann es para eso. Y mira cómo van.
Sí, aparte que da la sensación ya de que el club como institución ya está un poco... Que no tiene fuerza moral para pedir nada ni para exigir nada.
No, complicado. Vamos a ver, que está en manos de Messi. O sea... Este ciclo Messi se acabará cuando Messi diga me voy, se acabó, mientras tanto a las órdenes de Messi, porque realmente dentro del Barça, y vosotros lo conocéis mucho más de cerca, estáis ahí, Dani, Tomás, no hay nadie con esa personalidad que se pueda sentar con él. Es imposible que eso sea.
No hay ninguna jerarquía ni ninguna.
No hay jerarquía, exacto. No hay líderes, no hay gente con carisma que se puedan sentar con Messi.
Es que es lo que te conté siempre.
Se han empequeñecido a su alrededor.
Claro, en el 2006, que lo contamos de una vez, a mí me dice Sandro Rosell en el Mundial de Alemania: es el momento de vender a Ronaldinho, pero no tendremos valor. Pues ahí está. Entonces, claro, si tú dices, oiga, el fog no, que dicen, el fuego nuevo. Bueno, pues oiga, a lo mejor empieza por el 10, ¿no? ¿Quién tiene valor para hacer eso? Si yo creo que no va a tener valor ni para decírselo a Suárez.
En fin, vamos con algo más alegre, como puede ser el Sevilla-Oliva, que mañana...
¡Hombre!
Puede hacer 6 de 6, si no me equivoco, en semifinales, porque ha jugado 5, ha ganado las 5, ha jugado 5 finales, ha ganado las 5, y mañana tiene enfrente al Manchester United y Lopetegui, que se supone que irá con lo mismo que de momento le ha dado tan buen resultado en la Liga, en la Europa League.
Tiene esa pinta, Charlie, tiene pinta de que va a salir con lo que le ha funcionado, es decir, con los que jugaron ante la Roma y ante el Wolverhampton, y que no va a mover nada, ¿no? Yo creo que atrás no mueve nada, la portería tampoco, el mediocampo tampoco. Es inamovible Vanega con Jordán y con Fernando. Y si cabe al equipo algún matiz arriba, o sea, que prefiera Munir por Suso, aunque Suso está jugando muy bien el torneo, o bien a De Jong por Enesiri, aunque creo que De Jong está un poquito fuera de forma, me da la impresión, para partidos tan físicos, porque Ocampos es seguro en el frente del ataque. O sea, que a mí me da que salen los mismos, que juegan los mismos jugadores. El hotel del Sevilla, querido Tomás, es un hervidero absoluto.
Sí, ¿no?
Hay fiebre absoluta por la sexta Europa League. Están enloquecidos con esa posibilidad. Saben que mañana tienen enfrente un equipo que ahora lo analizaremos, que tiene muy buenos jugadores, como el Manchester United, pero creo que hablando con ellos tienen la sensación que es un equipo al que se le puede meter mano, que de medio campo para arriba tiene buenos argumentos, pero que atrás es un equipo que tiene sus debilidades. y la gente se está frotando las manos, ¿no?, con la posibilidad de volverse a meter en una final. Has dado tú el dato, Charlie. Siempre que llegó a semifinales de la Europa League pasó a la final, y siempre que llegó a la final la ganó. Eso ha ocurrido en los cinco títulos que ha ganado el Sevilla en esta competición.
Evangelio, ¿qué te dice el United mañana frente al Sevilla?
Pues que es un equipo que ha terminado muy bien la temporada. La verdad es que el periplo con Solskjaer está siendo una montaña rusa. Lo ganó todo al principio nada más llegar, después tuvo un periodo bastante malo, se recuperó, otro periodo bastante malo, y ha terminado muy bien la temporada. Y es un equipo que ahora mismo es competitivo, que tiene gente arriba muy rápida y que te puede desequilibrar. Rashford y Martial están en números mejores de lo que acostumbran. Bruno Fernández es la brújula auténtica de este equipo. El mediapunta portugués le ha cambiado la cara al Manchester United. Pogba está bien. Creo que si juega Fred es mejor noticia para el Sevilla que si juega Matic, porque Matic es más posicional y le verá más a Pogba y le da más opción de llegar a área contraria. Pero yo lo dije el otro día, lo comentaba con un Paco, que soy optimista, porque no me imagino el mismo tipo de partido que contra el Wolverhampton, que al United le hemos visto meterse un poquito atrás, pero imagino un partido más abierto. Y en ese contexto, aunque el United tenga jugadores desequilibrantes y que tienen bastante calidad, soy optimista para el Sevilla.
El Sevilla, Guille, dio un recital contra la Roma extraordinario, sufrió un poco más contra el equipo inglés, y mañana no sé qué tipo de partido te esperas.
Pues mira, yo en la Champions he hecho pronósticos de estos de numeritos, de porcentaje, que pasan factura en Twitter, como sabéis. No doy nunca un 50-50.
Me extraña que en Twitter te pase factura.
Se pase alguna factura.
No, pero escúchate, pasan factura aunque aciertes. Como dices, ¿cómo le das solo al Bayern un 60% después de un 8-2? Bueno, pues es que era difícil darle más. Pero aquí lo veo muy igualado. Pero las dos semifinales, ¿eh? Antes le preguntabas a Evangelio por el Inter-Shakhtar, yo esa la veo también, si no 50-50, 51-49. Me parecen dos semifinales de Champions, cuatro equipos de Champions, dos semifinales muy bonitas, y es verdad todo lo que ha dicho Evangelio del United, los jugadores más en forma, es el mejor momento de los últimos años, desde que se fue Ferguson a lo mejor, que han pasado siete temporadas nefastas para el Manchester United, pero ahora está en buen nivel. Y como el Sevilla me parece un equipo muy rocoso, muy serio, pero que no tiene un 9, yo en las retransmisiones con Oliva sabe que siempre he hecho de menos a Ben Yedder, por ejemplo. Creo que este equipo con un 9 sería todavía mejor de lo que ya es. Lo veo muy igualado y que puede salir por cualquier lado. La
el verdad. Sevilla, Tomás, que busca la matrícula de honor, un año fantástico de Lopetegui, y mañana es la apuesta del fútbol español para intentar este año rascar algo, ¿eh?
No, hombre, sin duda, y una reivindicación personal de Lopetegui, que es otro hombre que venía pasándolo muy mal, ¿no? Nos recordamos el Madrid, la selección y demás.
Otro entrenador emergente, como los que he citado al principio,
sí,
Tomás.
Y ha demostrado que es un tipo que sabe de qué va esta película, ¿no? Y, hombre, tiene todo por toda la fuerza esa del Sevilla en esa competición, bueno, que es la suya, tú, son cinco puestas. Yo sí, yo estoy instalado en que eso podía ser una final y que 50%. Si es que cualquier momento, cualquier cosa te puede cambiar un resultado. Ahora, todo lo que hemos visto al Sevilla, pues te da para estar confiante, que diría el Cristiano, estamos confiantes. Pero que delante no hay un muerto. Bueno, no, los cuatro equipos, tú te vas a jugar con el Shakhtar, con el Inter, pues lo que decía, son cuatro semifinales que podían ser de Champions perfectamente.
Ha tenido rivales difíciles el Sevilla, ¿eh?
Muy difíciles.
El camino del Sevilla es espinoso en esta Europa League.
Y le puede quedar un camino todavía de tremendo, ¿eh?
Porque si es United semifinales, y imagínate el Inter, el Shakhtar tendría menos rival, pero tendría menos nombre. Pero sería también un rival complicado.
Ese Shakhtar no es de Ucrania, es de Janeiro, ¿eh?
Sí,
esos son de Brasil, ¿eh?
Sí, pueden liar
esos
una parte.
Juegan a reventar.
Juegan muy bien.
O sea, que es un rival también temible, vamos, para la Sevilla, ahora, para el Inter.
Sevilla y United son los dos últimos mohicanos, o sea, los dos están defendiendo el orgullo del fútbol de su país, que se está acabando, ¿eh? Porque es que, de verdad... igual que el Sevilla representa lo que queda del fútbol español, sí, United sí. Es el único inglés, después de lo que hemos visto hoy, que sigue vivo.
¿Qué le iba a decir, Dani, a un seguidor tipo del fútbol británico hace tres meses en un pub? Bueno, hace tres no, hace cuatro y medio, cinco, que iba a llegar a semifinales de las competiciones y que iban a estar fuera el Liverpool, fuera el City, que el United, que lleva haciendo unos años terribles más o menos, iba a ser el único que iba a estar peleando ahí por meterse, por llevarse algo.
Sí, no. Y además, eso que la selección inglesa lo ha hecho bien y que Inglaterra tiene jugadores jóvenes de mucha proyección y tal, pero ahora mismo en Europa el fútbol inglés y el fútbol español no son lo que eran.
Y el italiano en Champions tampoco. La Champions ha quedado bastante rara. Sí.
Una pregunta para Evangelio. ¿Quién te parece mejor portero? ¿Romero, que puede jugar mañana, el argentino que ha jugado la competición, o De Gea?
Hombre, a mí me parece mejor portero De Gea. De Gea me parece mejor portero. ¿Sí? A pesar de que esté teniendo
mejor, entonces. Bueno,
una me mala temporada. A pesar de que esté teniendo una mala temporada, me parece mejor portero.
O sea, Romero es peor que De Gea.
A mí me lo parece. Mantiene la idea de que le ha dado la Europa League y mañana se lo va a dar, pues también me parece lógico.
Es que a mí la dinámica de lo impensado, queridos, de Dante Panseri en el año 67. El fútbol es la dinámica de lo impensado.
Qué bonito.
Sterling solo bajo palos, fuera.
Escucha, me habéis felicitado, perdona, antes de seguir, temas más importantes. Dembélé decidiendo unos cuartos de final de la Champions.
Sí, señor.
¿Dónde están los que
lo vaticinaste, Daniel? Lo vaticinaste.
Es una señal, joder.
Aprovecho.
Lo veo con la Champions en la mano, fíjate.
Ahí estamos.
Aprovecho esta facturita un poco inversa de Dani para desearos a todos un buen sábado, que tengáis una buena noche.
Pues igualmente, hombre.
Evangelio, gracias.
Siempre es un placer.
Guille.
Has tenido más ritmo tú esta noche que el City.
Gracias, hombre. Guille, un abrazo.
Otro.
Adiós, Tomás. Oliva. Dani, a llevarlo con resignación,
Júgate al FIFA algo. ¿Qué vas a hacer ahora?
No, esta noche.
Esta noche descansa.
Sí, un poquito de serie y a dormir.
Vale, vale.
Voy a ver 1917. ¿Me la recomendáis?
Peliculón, sí, sí.
¿Sí? Adelante.
Sí, 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 sí.
Plano, voy a ello, Dani.
Un plano muy secuencia, ¿no? Un 1917. Sí, sí, sí. O sea,
quiero agobiarme un poco antes de lo de mañana. Quiero meterme ya en la guerra de mañana.
Una cosa, Dani, ser cámara de 1917 convalida por un Iron Man de estos en Hawái,
no,
¿eh? Corriendo detrás del soldado.
Sí. He visto vídeos del cómo se hizo y me he mareado, o sea, sí, no. Sí. Es
eran
locura.
O Campos delante y Traoré, la dama Traoré.
Y Dembélé detrás, ¿eh?
Siempre, eso siempre.
Queridos, gracias.
Un abrazo a todos.
12 y media, 11 y media en Canarias, Cadena COPE.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.